Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, FINUL, la misión de la ONU en el Líbano, acusa al ejército israelí de abrir fuego directo y aparentemente deliberado contra sus posiciones. En un breve comunicado aseguran que un tanque ha disparado contra una torre de observación y ha destruido dos torres de vigilancia cerca de Kafr Kela. Recordemos que ya ocurrió con una torre de un soldado español en la que murió. Segunda, el Ministerio de Sanidad plantea recuperar las mascarillas en determinadas situaciones de alto riesgo de contagio durante la temporada de gripe y COVID. Por ejemplo, para trabajadores, pacientes y acompañantes en los centros sanitarios. El documento se debatirá mañana con las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública. Tercera, detenido un hombre de 35 años en Algeciras por apuñalar a su pareja hospitalizada en estado grave pero estable. La mujer acudió por su propio pie al hospital anoche y primero contó que le habían agredido tres chicos marroquíes cuando bajó a tirar la basura. Horas después confesó que había sido su marido. Y cuarta, un niño de 4 años permanece en estado crítico tras precipitarse desde un tercer piso en la localidad de Vilaseca, en Tarragona. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. El pequeño ha sido trasladado al hospital Joan 23 con una herida abierta en la cabeza y varios traumatismos en el cuerpo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En medio de la nada. Te hablo de un lugar que se encuentra a unos 13 kilómetros de Ciudad Real, a unos 18 de Puerto Llano. Sus carreteras de acceso están completamente desiertas, pero las instalaciones están, oye, como nuevas. En el interior hay varios empleados limpiando o de mantenimiento. Las pantallas de información encendidas, hay muy poco movimiento. Por la ventana se puede ver una pista enorme de unos 60 metros de ancho y hasta 3 kilómetros de largo. Se trata del primer aeropuerto internacional privado que se construyó en España. En su día se proyectó como el primero conectado a la red ferroviaria de alta velocidad, pero la estación no llegó a ser construida. El primer avión despegó de este aeropuerto de Ciudad Real en 2008. Solo 3 años después cerró por falta de demanda. La empresa CRIA lo compró en 2016. Los vuelos se retomaron de manera casi testimonial en 2019 y en los últimos tiempos ha tenido más actividad como plató de rodaje de anuncios y películas.
Se ha evidenciado una polémica, si me permiten, que es absolutamente artificial e irreal. Les digo esto porque, como saben, desde el Gobierno de España se estudia cientos de emplazamientos, como ha pasado ahora con el aeropuerto de Ciudad Real. Por cierto, quiero recordar que es un aeropuerto 100% privado.
Escuchas a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, asegura que este lugar podría convertirse en un centro donde albergar a inmigrantes adultos provenientes de otros países. Claro, una decisión que ni siquiera sabía la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.
La delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha no tenía ninguna noticia hasta el día de ayer, de anteayer. Y yo estoy convencida que habrá una buena coordinación entre el Ministerio, entre el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas.
Sí, vamos, habrá una coordinación estupenda, como hasta ahora. Mientras el Gobierno intenta ver posibles ubicaciones para repartir a los inmigrantes que siguen llegando por miles cada mes, Italia ha empezado a tomar sus propias medidas. Así suena la llegada al puerto de Schengen, en Albania, del buque de la Marina italiana que ha trasladado a 16 personas, 10 bangladesíes y 6 egipcios, hasta un centro de internamiento y repatriación. Un plan, por cierto, que hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ve con malos ojos. Meloni defendía el acuerdo como un gran elemento de disuasión.
El principal elemento positivo del acuerdo con Albania es la posibilidad de disuadir a los inmigrantes que quieran venir a Italia. Y además, estoy convencida de que estos elementos de disuasión van a traer una reducción de los costes derivados de la acogida.
Según Frontex, Entre enero y septiembre se han detectado 166.000 entradas irregulares en la Unión Europea. Destaca la frontera de Polonia, los países bálticos, con casi el triple de intentos procedentes desde Bielorrusia. También Canarias, con el doble de entradas respecto al año pasado. El drama más presente que nunca y continuará. ¿Cuál es la situación en España? ¿Es un aeropuerto casi abandonado es el lugar indicado? ¿En qué consiste el plan Meloni? Hoy hablamos de esos campamentos para abordar el problema de la inmigración en Europa. No tiene casi actividad, pero está siendo el protagonista en la actualidad de los últimos días. Es el aeropuerto de Ciudad Real que podría atender de forma temporal hasta 3.000 inmigrantes. Esto es lo que decía en Herrera en COPE el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No se puede dedicar a otra cosa, desde luego no a lo que están previendo. Eso es ilegal, como hoy mismo le vamos a hacer ver al gobierno. Claro, estamos acostumbrados a que se puedan aprobar las cosas por las bravas y saltándose la normativa actual, cambiándola con frecuencia, pero francamente no creo que sea la mejor manera de abordar el problema de la inmigración.
Todo parece indicar que el ministerio ya habría alcanzado un acuerdo con CRIA, la empresa propietaria del aeropuerto, para utilizar sus instalaciones. Se prevé que se puedan instalar barracones en los que se alojen a los inmigrantes que se trasladarían hasta esa instalación, un plan que nadie de la administración regional conocía.
No solo no nos han dicho nada, no solo ya veo que ha habido un evidente intento de ocultar al gobierno de Castilla-La Mancha esta ocurrencia, esta idea. No solo ha habido eso, sino que cuando mi gobierno se entera por rumores, por comentarios de las organizaciones sociales preocupadas por este modelo, somos nosotros los que insistimos en saber de qué va esto. Absolutamente sorprendidos.
En un principio sería un centro de carácter temporal para atender la acogida de las personas mayores de edad llegadas desde Canarias, Baleares, Murcia, Almería o Alicante. Para García Page la solución está en un acuerdo entre todas las comunidades. Por eso ha pedido una nueva conferencia de presidentes.
No lo puedo entender, de manera que voy a solicitar hoy mismo al presidente del gobierno que convoque con urgencia y que nos reunamos las veces que sea necesario. O el problema de la emigración lo hablamos entre todos y se resuelve entre todos, o por parches, a hurtadillas o por detrás, me parece simplemente una mala manera.
La realidad es que los centros de acogida en Castilla-La Mancha y sobre todo en Ciudad Real se encuentran por encima del 90% del nivel de ocupación, especialmente los de la fase de acogida. Vamos a intentar descubrir cómo se trabaja en este tipo de centros. Hablamos con Braulio Carles, el responsable de ACCEM en Castilla-La Mancha. Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, lo más actual, ¿sabéis algo concreto de la posibilidad de usar el aeropuerto de Ciudad como centro de acogida?
Bueno, pues nos lo preguntáis todos los medios de comunicación y la pregunta, a esta pregunta tenemos que decir que no, no sabemos nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, no es tampoco nuestra competencia, no nos corresponde a nosotros asumir y decidir qué hay que hacer con esto. Pero nuestro trabajo empieza cuando la gente llega a nuestros dispositivos y empieza cuando vienen con sus problemas, con su mochila, y a partir de entonces es cuando tenemos que dar respuesta. Pero la respuesta a esta pregunta es sencillamente que nadie se ha puesto en contacto con nosotros.
Oye, para quien no conozca, ¿qué es ACCEM?
Bueno, pues ACCEM es una ONG que trabaja con refugiados, inmigrantes, es nuestro buque insignia, pero también trabaja en otros muchos campos, como pueden ser los menores, también menores no acompañados, como también pueden ser los mayores, como pueden ser otros programas de otro tipo, pero vamos, la migración para ACCEM es nuestro buque insignia, y evidentemente la persona que viene de otros lugares, de África, de Latinoamérica, pues ciertamente trae su mochila, trae su dolor, y nosotros, pues como ONG que trabajamos por y para los inmigrantes, pues tenemos ahí un papel fundamental en su inserción y su integración.
Por vuestra experiencia, ¿es una buena solución esto de, entre comillas, los campamentos?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en el día a día es trabajar pues con los perfiles que nos llegan, ¿no? Nos llega gente de que costa, pues conocemos toda la situación de Canarias, nos llegan por aeropuerto, trabajamos la protección internacional, gente que está viviendo en conflictos, en guerras, y ciertamente nuestro papel fundamental está ahí, y tenemos diferentes dispositivos porque las realidades son distintas. No podemos decir esto está bien, eso está mal. Yo creo que todo esto pasa por pues por un diálogo, pasa por trabajar la cohesión social, pasa porque veamos también una clave positiva la migración, porque estamos viendo pues que es necesario hacer una lectura positiva. Es una oportunidad. El inmigrante, primero hay que dar gracias porque vienen. Necesitamos gente y vienen gente formada, gente que tiene ya pues lo que llaman la fuga de cerebros, y estas personas que nos llegan, nuestro trabajo es insertarles, integrarles, trabajar ante la sociedad que les ha acogido. Y en ese trabajo, pues ciertamente tenemos un papel muy, muy importante. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues creo que les corresponde a los políticos, porque eso es hacer política. Ellos tienen que decidir de una forma lo más consensuada posible cómo se hace ese trabajo, cómo se integran, cómo qué estructura van a generar. Y bueno, y desde ahí, pues ahí estamos las ONGs como Accent para acoger y para trabajar por su integración.
Braulio, ¿cuál es el perfil más o menos de las personas que llegan, sí, a vuestros centros?
El perfil es muy variado. El perfil pueden ser gente entre 20 y 40 años, jóvenes muchos de ellos, evidentemente. Luego también pues pueden ir gente, familias, vienen pues de América, de África, de Senegal, de Mali, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador. En este momento pues Latinoamérica está pasando por situaciones también difíciles, y no solamente vienen por vía por pateras, que también, ¿no? Y nos podemos preguntar qué tiene el mar, que la gente prefiere el riesgo del mar a la seguridad que ofrece la tierra. ¿Qué se está pasando? ¿Qué está pasando en Senegal o en Mali o en tantos rincones de África para una persona aventurarse sin saber si va a llegar o no va a llegar? Yo creo que todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer para ver todo esto en una clave más positiva, más esperanzadora y como una oportunidad que tenemos sociedades envejecidas y más desarrolladas también, como puede ser Europa, como puede ser nuestro país.
Una vez que les atendéis, ¿qué pasa después? No digo en qué consiste vuestro trabajo, que ya me lo has explicado, sino hasta cuándo, cuánto dura.
Bueno, pues nosotros, evidentemente, todo el proceso que hacemos tiene diferentes fases y dura, pues, una vez que ellos han llegado a la última fase de autonomía, han encontrado su trabajo, han encontrado su vivienda, han podido ya normalizar su situación y ser un ciudadano más, pues a partir de ahí ellos pues saben que estamos ahí, porque somos como una familia también para ellos. Si es ese una familia, pues saben que en cualquier momento pueden recurrir a nosotros. Pero una vez que hemos hecho el trabajo con ellos, hemos hecho el trabajo de aprendizaje del idioma, hemos hecho la formación, ver sus necesidades, pues desde ahí ese proceso, que tiene que ser siempre bidireccional, porque no solamente son ellos, también la sociedad que acoge tiene algo que aportar, tiene algo que decir. Y en ese sentido es muy importante no generar discursos de discriminación, de criminalización, de estigmatizarlos, e incluso pues yo sí pediría a los partidos que esto no sea una situación, una actitud partidista, sino que fueran más allá. Son personas que vienen sufriendo y que esto requiere elaborar políticas de consenso, políticas donde la cohesión social, donde podamos trabajar por y para la persona y ser un ciudadano más. Los necesitamos, porque esta es la realidad. España es un país cada día más envejecido y estamos pues en muchas y sin cosificar esto, ¿no? O reducirlo a mano de obra. No quisiera ni mucho menos decir esto, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos personas para muchos puestos que están sin cubrir, y que el inmigrante puede ser un perfil muy adecuado para ello.
Y una última cuestión, Braulio. ¿Cuál es la situación, la ocupación que tenéis en vuestros centros?
Bueno, pues es verdad que hablamos de un 90%, pero ¿qué quiere decir un 90%? Da una sensación como que tenemos la comunidad o Ciudad Real por el aeropuerto o lleno de inmigrantes. Bueno, pues mira, el 90% significa, por citar Ciudad Real, que es en este momento se ha puesto un poco, se ha convertido en el foco de mira. Si el 90% son 85 personas que tenemos en Ciudad Real. 85 plazas, quiere decir que podemos tener 78 o 80 personas. 80 personas en una provincia como Ciudad Real pues significa muy poco. Si miramos un campo de fútbol, el Bernabéu, por ejemplo, que tiene una capacidad de 85.000 personas, si metemos 85 personas en el Bernabéu, ¿qué significa esto? Nada, no significa nada. A veces el dato pues suena muy extraño, muy escandaloso, pero es una realidad muy normal para nosotros. Y además, bueno, pues hoy están, se integran, consiguen su trabajo, su vivienda, normalizan su vida, vienen otra otras personas. Entonces, esa normalización pues nos lleva pues a que cada X tiempo las personas son distintas, pero el 90% no es invasión, el 90% no es que esto está plagado de inmigrantes, el 90% son 80 personas en Ciudad Real, o 900 no llegan en Castilla-La Mancha sobre una comunidad de más de 2 millones de habitantes, hablar de 800 personas, ¿qué significa esto? Entonces, los datos a veces pueden sonar muy fuertes, pero son cantidades prácticamente insignificantes.
Braulio Carles, responsable de ACCEM en Castilla-La Mancha. Gracias y suerte, amigo.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno de Italia ya ha puesto en marcha su polémico plan migratorio. A primera hora de la mañana, un barco de la Marina italiana llegaba hasta Albania para trasladar, por ahora, a 16 inmigrantes rescatados el día anterior al centro de internamiento y repatriación ubicado en el país báltico. Se trata del mayor proyecto de externalización de fronteras concretado por un país de la Unión Europea. Tiscar Espigares es el responsable de la comunidad de San Egidio en España.
Me parece una decisión del todo inapropiada, por injusta, por ineficaz y por inhumana, porque, sinceramente, ¿cuál es el delito que han cometido las 16 personas que hoy han sido deportadas a Albania? ¿El de migración irregular? Pues ni siquiera se sabe, porque no se conocen sus historias, no se les ha escuchado. Poner cada vez más obstáculos a la migración, lo único que provoca es el aumento de la migración irregular y el aumento del sufrimiento de los migrantes.
He dicho Albania, país báltico, perdón, es balcánico. Errata. El objetivo es permitir llevar al suelo albanés los trámites de solicitud de asilo y posible repatriación de personas rescatadas en el Mediterráneo. Pero la complejidad de los traslados, el alto coste y una sentencia europea que recorta drásticamente el número de países cuyos ciudadanos se pueden trasladar, todo ello cuestiona la viabilidad del proyecto. Para muchas asociaciones el acuerdo ni siquiera respeta los derechos de estas personas.
Los centros habilitados por Italia en Albania son lugares donde los migrantes son retenidos en condiciones similares a una prisión, a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo. Y en caso de que esta no se resuelva favorablemente, pues serían repatriados a sus países de origen. En el fondo, es un modelo que trata a los migrantes como mercancía no deseada.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ve con buenos ojos, o no demasiado malos, que este plan pueda ser ejecutado por los 27. España estaría en contra, pero había otros 15 países que podrían dar luz verde al acuerdo, al parecer, la mitad de Europa. Von der Leyen asegura que uno de los motivos es que solo cerca del 20% de los nacionales de terceros países reciben la orden de abandonar la Unión Europea y son devueltos.
Creo que no es una respuesta digna de una Europa que se considera defensora de los derechos humanos. Se corre el riesgo de que en estos centros cerrados y fuera del territorio de la Unión Europea se produzcan violaciones de los derechos humanos. Sinceramente, espero que este plan no vaya adelante porque augura un mal futuro para todos, no solo para los migrantes.
Meloni defiende que a cambio del respaldo de Albania hará lo que esté en su poder para apoyar la adhesión de Albania a la Unión Europea. Se espera que la mayoría de solicitudes sean rechazadas porque los países de los que proceden se consideran seguros, lo que limita las posibilidades de asilo. Para hablar de este polémico y posible acuerdo, hablamos con Mauricio Valiente, director general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero, lógicamente lo actual, ¿cómo valoráis desde CEAR la idea de esta especie de campamento, por llamarlo así, en Albania?
Bueno, nos parece que es el efecto perverso de haber convertido la inmigración en un tema de debate político con altas dosis de demagogia. Al final, los gobiernos que se han alzado con ese discurso y con ese programa se ven obligados a tomar medidas espectaculares desde el punto de vista de su impacto mediático, pero que desde luego por su coste, por su eficacia, desde su propio punto de vista, no tiene ningún sentido. Entonces nosotros, más allá de la valoración negativa del enfoque derechos humanos, de la gestión de la migración, nos parece que es una medida muy poco razonable.
Cuando hemos visto las imágenes del lugar en Albania, cuando hemos visto las fotos, esos barracones, ese tipo de construcción, ese vallado, efectivamente es un centro de internamiento, se parece mucho, mucho a una prisión.
Bueno, yo no entraría en debates terminológicos. En definitiva, es un espacio de privación de libertad, como hay muchos en toda Europa, y ese no es el fondo del asunto. Por supuesto que las organizaciones, en nuestro caso, entendemos que sería de abordar de otra forma, pero vamos, no es el primer espacio de privación de libertad. Y desde luego, bueno, pues hay muchos, incluidos en España, que no reúnen las condiciones dignas que querían de tener, ¿no?, un espacio donde va a albergar personas.
Hablábamos a la responsable de la comunidad de San Egidio y decir que ojalá esto no se lleve a cabo. Después de lo dicho por Ursula von der Leyen, este plan tiene pinta de que puede seguir adelante. Ella ha dicho que 15 países.
Bueno, es una tendencia en general que se está dando en toda Europa y es la consecuencia de la correlación de fuerzas que se da en la propia Comisión Europea, en el Parlamento y en el Consejo, ¿no? Insisto, creo que de alguna forma el efecto que tiene esta polarización y este enfoque criminalizador de los migrantes llega a adoptar este tipo de políticas que si uno piensa y hace un repaso de las políticas de la Unión Europea no son tan novedosas. O sea, políticas de este tipo y medidas de externalización de fronteras, de encargar a terceros países que ejerzan como gendarmes, se vienen repitiendo desde los años 90 del siglo pasado. Y desde luego, si hacemos un análisis año tras año, vemos cómo el número de personas que se dirigen a Europa, como Australia, como bueno, a los países enriquecidos, ha ido en aumento. Porque realmente la migración es una realidad y es muy difícil pensar siquiera que se puede gestionar, que se puede ordenar únicamente con este tipo de medidas. Al final son muy cosméticas, ¿no? Y tienen que ver con esa presión, a mi juicio, artificial que se ha metido sobre el debate migratorio, que obliga al final a determinados gobiernos a gesticular con este tipo de medidas que ya digo que es que no van a tener una repercusión más allá de bueno, perjudicar y hacer cada vez más difícil la vida de los migrantes, que recordemos son personas que no han cometido ningún delito, que son personas que pueden haber infringido las normas de extranjería o que están buscando asilo en la mayoría de los casos, y lo que quieren es bueno, pues mejores alternativas para su vida.
Yo, perdón por hablar en primera persona, pero claro, yo cuando hablabas de que la inmigración casi no ha hecho más que empezar estos movimientos, yo es que he visto gente del Congo en México DF, he visto chinos y afganos en la selva del Darién, y ayer mismo contábamos cómo pakistaníes están llegando a las costas de Canarias. Esto, ya a modo de conclusión, Mauricio, esto no va de izquierda hacia derecha, ¿no?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver, primero, con derechos. Ojalá la Unión Europea fuera un referente en materia de derechos y pusiera encima de la mesa un abordaje humanitario de una realidad que, bueno, si la desigualdad crece en el mundo, si vemos cómo los conflictos proliferan, pues es que es inevitable que haya desplazamientos de población, más forzadas, menos forzadas, esto es inevitable. Y esto va de un enfoque realista que sea capaz de gestionar, de ofrecer alternativas y de actuar sobre las causas que generan estos desplazamientos forzados, para que al final, bueno, los desplazamientos no sean el resultado de la necesidad de salvar la vida de tener alguna expectativa de futuro, ¿no? No podemos pensar que en un mundo como el que vivimos, que vemos en Ucrania, en Palestina, en Sudán, que vemos con unas condiciones de vida tan desiguales, no tenga este tipo de consecuencias, ¿no? Y frente a ello, pues bueno, claro que hay alternativas, no es o todo o nada. Claro que hay formas que pueden permitir que soluciones que tienen que ser a muy largo plazo puedan ir acompañadas también de pequeños pasos, de ofrecer vías legales seguras para que los migrantes lleguen a sus destinos, porque al final lo que hemos visto también en los últimos años es que la mayoría de estas personas, lejos de ser expulsadas, al final logran regularizar su situación y encuentran trabajo en las sociedades de acogida.
No olvidemos, es verdad.
Trabajos.
Decías, perdona, ¿trabajos?
No, trabajos que seguramente no son los más deseados por los propios ciudadanos de estos países en condiciones difíciles, pero tienen una salida, ¿no? Y yo creo que eso también nos tiene que hacer pensar de cómo es este proceso, ¿no? Y cómo debemos de abordarlo.
Mauricio Valiente, director general de CEAR. Gracias, Mauricio. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Hemos hablado del pacto migratorio de Italia con Albania, de la posibilidad de que se pueda extender al resto de países de la Unión Europea. Hemos hablado, aquí en casa, de buscar lugares como el aeropuerto de Ciudad Real para albergar nuevos centros de internamiento de inmigrantes. Mientras esto ocurre ahora mismo, seguro que cientos de personas están intentando llegar a cualquier punto de nuestras costas. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Esto no va de izquierda y de derecha, ¿verdad?
No. Esto es un lío muy importante. Sí. Es el gran problema, porque además la civilización ha cambiado con la emigración. Si un ciudadano de Orense o de Zaragoza recibe la información de que en 4 días, de lunes a jueves, han llegado más de 1,000 inmigrantes ilegales a Canarias, como sucedió la semana pasada, lo advierte de distinta manera que un canario de Lanzarote que vive en la avenida de Olof Palme al lado del puerto de Arrecife. Este gobierno, que comenzó su mandato enviando ministros a recibir al Aquarius en Valencia con más de 400 inmigrantes ilegales rechazados por Italia y que ahora repudia las iniciativas políticas de Italia, va a tener que discutir y enfrentarse a la Unión Europea, porque en la Unión Europea ya se han dado cuenta de que la inmigración ilegal no es un problema de Italia, sino el gran problema. Solo un estúpido puede creer que esto es un asunto de derechas, que no tienen amor al prójimo, y de izquierdas, que naturalmente son virtuosos y aman a sus semejantes. No es lo mismo predicar con benevolencia que entre todo el mundo que venga, que aceptar que si un desconocido inmigrante se mete en tu casa porque no has cerrado bien la puerta, las leyes le permitan tener un abogado que pagas tú y autorizarle a que duerma en tu casa, aunque sea en el pasillo. Mientras tanto, las mafias se enriquecen con el contrabando más rentable, que es el contrabando de personas. Cobran dinero para llevarles cerca de Canarias y allí les abandonan en un cascarón, y el que tenga suerte que se salve, y el que no, que sirva de comidas a los peces. Nadie que no sea un canalla desprecia a los míseros y carece de compasión. Pero también es verdad que los 450 millones de europeos no podemos dar cobijo a los 650 millones de pobres que hay en África, ni de golpe ni en incómodos plazos. No es egoísmo, es raciocinio. Y hasta San Agustín dijo que la caridad bien entendida empieza por uno mismo.
Menudo lío. Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Adiós, Luis. Chao. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola, ¿pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Bueno, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Que me he enamorado, me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco de España ha puesto el foco en el mercado de la vivienda. Calcula que faltan unas 500.000. Le pide al gobierno que estimule más la oferta, que construya más vivienda pública. En cuanto al alquiler, advierte. 4 de cada 10 hogares en alquiler soportan un sobreesfuerzo a la hora de pagar. El 45% está en riesgo de pobreza. Es la mayor tasa entre las grandes economías de la Unión Europea. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, con esto, ojito, porque el Banco de España justifica la posibilidad de intervenir el mercado ante la escalada de precios. Esto empieza a tomar cuerpo.
Bueno, no, o sea, con el gobierno no lo sé, ¿no? Pero vamos a ver, el Banco de España, lo que dice Ángel, es que las medidas que se han tomado hasta ahora solo ha conducido a la reducción de la oferta y que tiene que haber colaboración público-privada mientras incentiva la construcción de vivienda en alquiler, ¿no? Las casas que el gobierno ha anunciado que se van a construir desde el año 2018 no están llegando. De hecho, algunas de las primeras promociones que vamos a ver público-privadas no verán la luz hasta el año 2030 y la cuestión aquí es qué hacemos durante los próximos 6 años, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Hombre, pues que intervenir el mercado, estamos viendo los resultados que está dando en ciudades como Barcelona, que es la huida masiva de todos aquellos que tenían pisos de alquiler al alquiler turístico o claro, directamente a la venta, ¿no?
Otro informe preocupante hoy es el que ha hecho público Intermón Oxfam. 3 millones de trabajadores en España son pobres. Casi el 14% de las personas dadas de altas en la seguridad social viven sin los recursos necesarios. Esto es un palo y no es una cuestión de gobierno. Dice que se nota mucho más en el sur y en el levante, los sectores agricultura y el trabajo del hogar, Pilar.
Es que es terrible, ¿no? Estar trabajando y ser pobre. Y estar trabajando muchas horas y que con el salario que cobras no te da para vivir, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, España es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Es evidente que en algunos sectores es muy difícil subir salarios por ese impuesto al trabajo, que son las cotizaciones a la seguridad social, pero que esto es un tema serísimo que hay que tomárselo de verdad como es, ¿no?
Hasta un tercio de los autónomos podrían pagar más de 1.200 euros al año por el ajuste de cuotas de la seguridad social, ayudando, que es gerundio. En un informe, la Asociación de Autónomos ATA calcula que cerca del 40% de los trabajadores por cuenta propia mantendrán su cotización. El resto, ya se sabe. Habría hasta un 27% de autónomos que estaría aportando por encima de sus rendimientos netos. Lo dicho, ayudando, ¿no?
Bueno, es que el gobierno necesita sacar dinero de debajo de las piedras y los autónomos, que son héroes sin capa o con capa invisible, están en el punto de mira desde el primer momento en el que el gobierno llegó a Moncloa por una razón, porque piensan que están defraudando, ¿no? Pero aquí la cuestión es cómo se sigue manteniendo el mismo gasto público con ajustes a los que te obliga Bruselas. Ayer lo veíamos en los presupuestos enviados, en vez de en 4 años, 7 años, y de dónde sale todo ese dinero. Y ese claro. Dinero solo puede salir de subir impuestos si no recortan gasto.
Noticia de empresa. Talgo confirma el interés de la siderúrgica vasca Sidenor por entrar en la compañía. La empresa de ferrocarriles se lo ha comunicado a la CNMV esta tarde. Sidenor considera la adquisición total o parcial del capital social de Talgo. El movimiento se produce meses después del rechazo del gobierno a la OPA del grupo húngaro Magyar sobre Talgo. Esta sí se aprobará, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque de hecho a esta empresa la ha buscado el propio gobierno. Entonces todo parece que está encaminado a que sea la operación que triunfe, ¿no? Vamos a ver cuáles son los flecos financieros y sobre todo quién financia la operación, porque va a hacer falta un socio con el dinero. Pero efectivamente esta tiene todas las papeletas para ser la operación premiada.
La verdad es que es un milagro con las cifras que estamos dando. El ahorro en España. Aún así, según los últimos datos del INE, hemos batido el récord de ahorro en el segundo trimestre de 2024. Conseguimos guardar el 21% de nuestra renta. 8 de cada 10 ahorran sin objetivos ni planificación. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La mayoría de los que pueden ahorrar prefieren seguridad.
Ojalá. Ojalá pudiera ahorrar.
Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando.
Sí, sí, intento ahorrar por tener una seguridad o una falsa seguridad. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
Los españoles somos conservadores en esto de invertir. 8 de cada 10 ahorradores no se plantea objetivos financieros ni planifica el futuro. Con no perder lo invertido es suficiente. Así piensan la mitad de los que invierten y solo un 26% aspira a sacarle el máximo partido a su dinero. Los menores de 45 años se marcan más metas y estudian más cómo conseguirlas, según explica Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Muestra una mayor conciencia porque, por un lado, han tenido una mejor educación financiera y también, obviamente, porque su primer objetivo es comprar una vivienda.
Y solo la mitad de los ahorradores tiene la vista puesta en la jubilación.
¿Cómo hacemos esto de ahorrar? ¿Cómo valoras ese dato, Pilar?
Bueno, a mí me parece que es fantástico. O sea, yo creo que ahorrar es fundamental. Hay 3 tipos de ahorro. Una vez que has asumido los pagos de todos los gastos generales que son sistemáticos, que son el corto, el medio y el largo plazo. El corto plazo, ¿es posible ahorrar? Pues siempre que se pueda, sí. por favor. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues controlando muy bien esos gastos extraordinarios que tú crees que no te estás gastando dinero, pero sin embargo a cafés, a chuches o una camiseta que de repente te ha gustado, pues supone un agujerito. Si eso lo puedes, te lo puedes quitar de en medio, muchísimo mejor, y ahorrar ese dinero. Medio plazo es pensar en que te puedes quedar en el paro, como ha dicho una de las personas a las que entrevistaba Victoria Ballesteros, si te puedes tener un colchón o puedes querer ayudar a un familiar que está pasando problemas o te estás enfrentando, por ejemplo, a una enfermedad, ¿no? Y necesitas ese colchón. Y el largo plazo es, por supuesto, la jubilación y, si eres joven, empezar a pensar en una entrada para una vivienda.
Como cada miércoles, nos fijamos aquí en la linterna del sector primario en España. Miramos al campo. En 2022 se consumieron más de 16 millones de kilos de mantequilla en España. Hoy hablamos del sector lácteo. Cada vez se consume más en nuestro país, aunque la oferta es menor. Eso hace que el precio, al parecer, se haya disparado en los últimos años. Para que te hagas una idea, ni siquiera el oro o el petróleo se han revalorizado tanto en los últimos tiempos. De hecho, ahora mismo se sitúa en los 800 euros por tonelada, precio récord. Luis Calabozo es director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Bueno, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, de nuevo. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, Luis. ¿Por qué esa reducción de la oferta en concreto en el producto, en la mantequilla?
Bueno, quizás son pequeños detalles, pero bueno, no son 800 euros por tonelada, son 8.000. Por tonelada, son 800.
Perdón, error mío, 8.000.
No te preocupes, no se preocupe, don Ángel. No, el tema está en que, bueno, esa cifra se refiere, digamos, a las cotizaciones en los mercados, digámosle, mayoristas, de producto de mantequilla industrial, aquella que viaja por el mundo y que va, pues, a la industria, a otras industrias alimentarias, va a la repostería, restauración en bloque. Si hablamos, eso es distinto, por ejemplo, de la evolución del precio que ha tenido la mantequilla que consumimos nosotros en nuestros hogares, las tarrinas, ¿no? Ahí ha habido diferencias. La razón por la cual la cotización de la mantequilla, y sobre todo hay que decir la mantequilla europea y en Europa, algo distinto a lo que pasa a esas cotizaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay que es el otro mercado alternativo, o en el hemisferio sur, que es Nueva Zelanda, ¿no? En este sentido, lo que ha aumentado es fundamentalmente la demanda de materia grasa láctea. Es decir, se ha vuelto a recuperar mucho esa demanda de grasa láctea. Por ejemplo, productos lácteos, alimentos lácteos enteros, que antes eran más desnatados, ahora yogures griegos, yogures con más incorporación de nata. Y, en definitiva, esta mayor incorporación, mayor deseo de la grasa láctea hace que quede menos grasa láctea para mantequilla, ¿no? Que es un poco dentro del litro de leche, dentro del líquido blanco que es la leche y su composición. Esa diferencia, fundamentalmente, de la demanda del mercado interior europeo es lo que hace el aumento de esas cotizaciones diferencial a Estados Unidos, Nueva Zelanda, que son 6.000 euros, ya. No 8.000.
Interesante.
Fíjate, Luis, buenas noches. Qué curioso que estás diciendo que se está incrementando esa demanda de grasa láctea cuando lo que, sales a la calle y con todo lo que te bombardean es todo lo contrario, ¿no? Es quitar las grasas, evitar las grasas de la leche. No sé, es curioso.
Pues es curioso también. Lo que sí, mira, hubo un cambio de concepción o de percepción, sobre todo también por la comunidad científica, y fue a raíz de la publicación en 2014 de la portada de la revista Time, en la que decía que el paradigma sobre la grasa láctea había estado equivocado. Eso ha ido demostrándose con el tiempo, y hoy por hoy la grasa láctea, que es además una grasa procedente de rumiantes, las características desde el punto de vista científico son muy distintas, ¿no? Hay que decir que la grasa láctea tiene, al ser la grasa láctea, primero, ya no se asocia con síndrome metabólico, con aumentos de colesterol. Es verdad que tiene grasa y tiene calorías para la obesidad, pero ya no se asocia con otro tipo de grasas. Y además, en este sentido, pues la grasa láctea, pues por ejemplo, fue un error en su momento que a los niños se les diera desnatados, ¿no? Cuando es el vehículo de la vitamina, es decir, el vehículo que necesita la vitamina D para encima metabolizar el calcio. Pues todo eso ya ha ido permeando a la sociedad y es lo que realmente hoy por hoy, pues es. Tengo la suerte de trabajar en este sector, ¿no? Pues es así, desde el punto de vista nutricional, que dicen los científicos.
¿Cuál es la tendencia? ¿El sector, panadería, pastelería, ya se está preocupando?
Pues son los sectores que tienen que preocuparse. Sí, realmente ahí sí que aumenta el precio y sí que aumenta el coste de este tipo de productos, de los cuales, bueno, si hablamos de la mantequilla, hay que decir que se utiliza solamente esas cantidades que decía usted, en torno, bueno, depende de del momento, podríamos hablar de unos 21.000 toneladas de consumo doméstico, pero el resto, que pueden ser en torno a 95.000 toneladas, de los cuales 61.000 toneladas son de exportación, van a este tipo de sectores, ¿no? Y hay que decir que esas cotizaciones aumentan, estamos en Europa, aumentan en Europa, y eso sí que aumenta los costes, ¿no?
Claro.
Tanto de la gastronomía, la restauración, pues otros productos intermedios, ¿no? Platos preparados, muchas cosas, ¿no?
¿Y la previsión es que el consumo de mantequilla va a seguir en aumento en los próximos años?
De la grasa láctea, sí. Y de la mantequilla depende. Por ejemplo, un país como el nuestro, nosotros cocinamos con aceite de oliva. Nosotros, a pesar de esto, somos, para el consumo de las familias, muy deficitarios, si quieres, en la proteína láctea y no tanto, y desde luego, en la grasa, ¿no? Porque cocinamos. Pero es verdad que la población europea tiene mucha demanda de grasa láctea y cada vez más, ¿no? En ese sentido. Yo creo que se está apreciando y probablemente tensione los mercados. No creo que a estas alturas, a las alturas que ha llegado hasta ahora, yo creo que se está reconduciendo, pero desde luego no será como antiguamente, pues un producto casi residual, ¿no?
Hemos hablado de panaderos, pasteleros, en casa. ¿Cuál es el tipo principal de consumidor de mantequilla en España?
Pues yo creo el que, bueno, ahí nosotros quizás hemos vuelto, a raíz de la pandemia, hemos vuelto mucho a cocinar en casa, a hacer mucha repostería, y eso ha venido para quedarse. Y tenemos, pues, en general, el tipo de consumidor es aquel que cocina en casa, que toma repostería, y no dejemos también aquel que hace también, no tenemos tanta costumbre, ¿no? Pero pues, la mantequilla antes de comer, pues nosotros ahora tenemos aceite de oliva, pero ahora, pues bueno, pero también se está incorporando, con menos tradición, desde luego, que nuestro aceite de oliva, la mantequilla.
Oye, yo merendaba pan con mantequilla y azúcar.
Y con chocolate.
Y estaba...
Y pan con mantequilla y virutitas de chocolate. ¡Qué rico, por Dios!
Estaba buenísimo. Oye, ¿y también han subido los precios de los lácteos en general?
En el consumo interior, no. Es decir, hablábamos del precio de, por ejemplo, del llámale el IPC mantequilla, ¿no? Que también se publica. Pues en los últimos 6 meses es negativo, ¿no? Con respecto al mismo periodo de los ejercicios anteriores, bueno, es negativo en sí mismo, es como el IPC, todos sabemos lo que mide. Pues en mantequilla sí ha ido decreciendo. Es verdad que hemos pasado una temporada de consumo doméstico que ha sido difícil, pero ahora se está reputando. Ya desde 2019, incluso el consumo de leche líquida ha ido flexionando hacia al alza. Y yo creo que la demanda está creciendo. Hay un hecho que en general es global. Se estima, en el mundo, para que tengamos un poco la dimensión de tamaños, se producen al año 965 millones de toneladas de leche de todo tipo de especies, de los cuales 785 millones son de leche de vaca. En la Unión Europea se producen 145 millones de toneladas y en España solamente 7 millones y medio de toneladas de leche de vaca. Consecuencia, pues bueno, del corsé que se nos puso con nuestra entrada en la Unión Europea con el sistema de cuotas. Se está recuperando. Claro. Solamente desde el 2015 que se cesaron el sistema de cuotas, aquellos que decían, auguraban que se iba a acabar el sector lácteo, hemos pasado a producir 6 millones de toneladas a 7 millones y medio de toneladas. Hemos sustituido importaciones de leche con materia prima. Y habíamos sustituido también, habíamos aumentado mucho las exportaciones de quesos. Eso se ha truncado un poco con este diferencial de competitividad que hemos tenido últimamente con el precio de la leche como materia prima y se ha vuelto a repuntar pues las importaciones de quesos a muy baratos precios que vienen del norte de Europa y que, pues bueno, en un momento en el que el consumidor pues ve erosionada su renta disponible por la inflación, no es que consuma menos, es que se desplaza a los segmentos más baratos, y esos son los quesos estos indiferenciados, perdón por este calificativo, que vienen del norte de Europa, ¿no?
En cualquier caso, subrayemos, consumamos leche española, que es estupenda, y no te digo quesos y mantequillas. Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Gracias, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches,
Luis. Un beso.
Pilarín, mañana más.
Sí, señor.
Venga,
hasta mañana.
Adiós.
Un besiño. Chao.
Los ayuntamientos se preparan para poner en marcha la tasa de basuras que tendrá que reflejar el coste total de este servicio en cumplimiento de la ley basada en una directiva europea. Esto podría suponer un incremento del 150% del coste para el ciudadano, que ya pagamos una media de 700 euros al año en impuestos locales. Bueno, pues esto a más a más. Rubén Gimeno es director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales.
Sí, efectivamente, es que la media que un ciudadano paga a su ayuntamiento son 705 euros. Claro, eso depende también del municipio, ¿no? Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, los ciudadanos que residen en estas ciudades pues pagan cerca de 1.000 euros al año de tributos locales, mientras que, por ejemplo, los de Pamplona pues pagan solo 435 euros. Es decir, que hay 600 euros de diferencia entre vivir en un municipio o vivir en otro.
Esta nueva tasa es un epígrafe más de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la misma que obliga a que los tapones estén unidos a las botellas. Bueno, ahora mismo en España pagamos 92 euros de tasa de basuras, de media, pero ese importe solo cubre poco más de la mitad del servicio. El recibo que paguemos los vecinos debe servir para financiar íntegramente la gestión de los residuos. Lo manda Europa. En teoría. Así que vamos a pagar más, seguro. ¿Pero cuánto más? Pues eso dependerá del municipio, del tamaño, de si gestiona los residuos solo o en mancomunidad y, sobre todo, de lo que esté cobrando actualmente por esto. Pablo Pellicer es miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, explícamelo, porque tiene su complicación la cosa. ¿Cuánto nos va a costar a partir de ahora la tasa de basuras?
A ver, bueno, esto un poco, está escuchando la introducción, esto dependerá, claro, por supuesto, de cada municipio, cada mancomunidad, ¿no? Simplemente por poner un poco de contexto previo, hasta ahora la normativa estatal, lo que decía, ¿no? Las tasas de residuos se regulaban por la ley reguladora de haciendas locales, exclusivamente por esta ley, ¿no? Entonces, este marco decía que las tasas de residuos eran opcionales, las contemplaban, pero no las obligaban. También que tenían su finalidad recaudadora, ¿no? como la tasa que estamos hablando actualmente. No excluía incentivos, pero tampoco los especificaba. Y como máximo se podían recaudar la cobertura de costes total del servicio. Esto de la cobertura de costes obviamente se mantiene, porque las tasas no pueden superar más allá del servicio que van a cobrar. Sin embargo, lo que incorpora la nueva ley de residuos es que tiene que cubrir los costes, ¿no? Obliga a que haya una tasa, ya no es opcional y tiene que cubrir los costes de completos del servicio. Y para ello la ley esta es la ley 7 de 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y daba un plazo de su aprobación en abril del 2022 de 3 años para que todas las entidades locales se pusieran al día con esta obligación, ¿no?
Y ahí estamos.
Y como bien has comentado, esta normativa viene también de la Unión Europea, ¿no? De la transposición de estas exigencias de mejora constante de reciclaje y de los objetivos ambientales por parte de la Unión Europea.
Claro, y para eso hace falta dinero vía ciudadanos, supongo. La cuestión es, si yo pago tasa de basuras, me lo van a subir. Pero si no pago tasa de basuras, porque se supone que está incluido en el IBI, me van a subir el IBI.
No te van a subir el IBI, lo que tienen es que generar una tasa de basuras específica.
Vale.
El IBI va aparte, lo pueden subir, bajar, eso ya desconozco cómo es el funcionamiento en concreto. Lo único que esta tasa tendrá que cubrir específicamente el servicio. Dicho de otra manera, si hasta ahora había pocos municipios que no tenían tasa de residuos, pero aún lo sabía, ¿no? Estos municipios están cubriendo servicio de recogida de basuras y tratamiento de basura mediante la caja general del municipio o de la mancomunidad, ¿no?
Sí.
Y ahora lo que se está buscando es un poco que mediante esta tasa se repartan los costes específicos para cubrir este servicio. En una tasa desarrollada, supuestamente, podrías generar una diferenciación de una tasa, por ejemplo, entre usuarios de a pie, ¿no? Usuarios domiciliarios con, por ejemplo, comercios. Entonces, que por decirlo un poco así, tratar un poco de trasladar el principio este de la Unión Europea de quien contamina paga, ¿no? Por ejemplo, que un usuario de a pie no pague lo mismo en función de lo que está generando respecto, por decirlo de alguna manera, a un restaurante que está teniendo una actividad muy grande y que está generando mucha capacidad de mucha generación de residuos.
Claro,
¿no?
Eso te iba a decir. A partir de ahí, cada ayuntamiento tendrá que hacer un estudio de cada censado, ya sea una industria, y en función de que sea una industria o no, ¿cuánto contamina?
Exactamente, sí. Lo ideal sería saberlo realmente, ¿no? Cada vez están implantando más mecanismos para saber quién está generando el qué, ¿no? Mediante sistemas puerta a puerta o mediante contenedores tipados con identificación, pero estas tecnologías no están implantadas ni a buen trozo en España, y entonces poco a poco se está avanzando hacia esa dirección, pero por ahora la mayoría de los casos van a implantar una tasa de residuos que en la mayoría de los casos no va a tener una relación exacta con lo que se está generando, ¿no? Porque en muchos casos no se puede saber. Si no, pues se pueden hacer aproximaciones económicas a la capacidad de cada cual, ¿no? Por ejemplo, según el número de habitantes de un domicilio o según la capacidad de un comercio por ejemplo, en el número de comensales de un restaurante o en el número de este tipo de relación, digamos. Uh-huh.
¿Hay mucha diferencia entre un municipio y otro en general en este capítulo?
Sí que la hay, sí. Por lo general, nosotros en los trabajos que hemos hecho hay muchas diferencias. Ya te digo, hay municipios que no contemplan todavía tasas, pero son los menos, está alrededor del 2%, si no me equivoco. Y de porcentajes de cobertura son muy dispares. Puede haber municipios que actualmente están por el 90% de cobertura de servicio y otros que igual están al 20%, ¿no? Y eso, estas disparidades se dan actualmente.
Ya. Pablo, y una última cuestión. No voy a reciclar. Hay países, estoy pensando en Bruselas, donde donde te multan porque investigan hasta la basura. ¿Vamos en ese camino?
Podríamos ir hacia allá, sí. Hay países donde tienen estos sistemas de recogida individualizada, que se dice, ¿no? Que están mucho más implantados. Y es un poco... Claro, lo estás planteando desde la parte del control, ¿no? Y es así, realmente puedes saber mediante... A ver, cuando tú te identificas en un contenedor chipado, por ejemplo, ¿no? Tienes una tarjeta de usuario específica, ¿sabes qué fracción estás lanzando, ¿no? Por ejemplo, o si estás lanzando una fracción en un contenedor que no toca, se puede llegar a saber y entonces a partir de ahí se puede buscar una penalización. Ya te digo, en España en concreto hay algunos municipios que incipientemente han ido implantando estos sistemas o puerta a puerta con contenedores cerrados, pero todavía está muy lejos de que eso sea la norma, bastante lejos. Por contrario, claro, también al registrar este tipo de acciones puedes repartir mucho mejor los costes sobre la persona que está generando residuos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona y estoy produciendo muy pocos residuos a la semana y tengo que ir a lanzar la fracción al resto muy poco cada semana, voy a pagar menos, ¿no? Que una persona, pues igual, que por ejemplo no recicla y está tirándolo todo, el mismo contenedor sin separarlo y demás. Entonces esa persona pagará más. Pero también tiene una parte de justicia económica eso, ¿no? Porque al final esa otra persona está contribuyendo más a los costes del servicio que otra persona que está generando menos residuos, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, digamos que es una transposición, es una orden, y esto de la tasa de basuras va a ser inexorable. Nos quedamos con esa clave. Pablo Pellicer, miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos. Gracias por la asesoría, Pablo.
Nada, muchas gracias a
vosotros.
Buenas noches,
adiós.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. ¿Qué
es la vida? Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todo.